Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenas tardes, se detuvo el volcán, contuvimos la respiración, pero horas después volvía a actuar, a echar lava, humo y cenizas, y a extender lo que algún día será escoria volcánica, y hoy es un río de piedras candentes que ya se ha tragado más de 500 casas. En la mente de todos ahora mismo, la imagen de la iglesia de Todoque sucumbiendo ante el empuje de la lava.
Casi que teníamos la esperanza que no avanzase más la lava, pero al final avanzó muy rápidamente, y la verdad que ayer fueron momentos muy tristes, como ha sido todo el devastador manto de lava negra que ha cubierto muchas viviendas. Pero yo estoy convencida que esto nos hará más fuertes y vamos a reconstruir emocionalmente al barrio de Todoque. Se lo debemos a nuestros antepasados, pero sobre todo se lo debemos a los jóvenes, a los niños de esta tierra, que tienen que seguir creyendo que hay un futuro esperanzador.
La alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, en Espejo Público de Antena 3 esta mañana, aplicando su energía, la esperanza que tiene que sacar de la desolación, en emitir mensajes lo más positivo posibles. La ceniza del volcán, que nieva de negro la isla, se convierte en el enemigo invisible e imbatible, porque respirarla duele y es tóxico, barrerla es inútil, y si se trata de combatirla con agua se solidifica y quedará ahí como huella permanente de la destrucción.
Podemos dar gracias que lo único que ha habido son daños materiales, pero es muy complicado saber un paraje como esa zona, a como estaba hace una semana, encontrarnos ahora mismo en esa situación de personas, amigos, conocidos que lo han perdido todo. Se hace muy difícil, muy complicado y muy duro a la vez. Saber que cuando pase todo esto va a estar eso distinto.
El gobierno aprobará mañana el primer paquete de ayudas a los afectados por la erupción de La Palma.
Mañana mismo en el Consejo de Ministros va a aprobar la primera fase de ese plan para la reconstrucción de la isla de La Palma que anuncié la pasada semana, declarando como una zona extraordinariamente afectada por una emergencia y también medidas inmediatas para paliar esta catástrofe en la isla de La Palma.
La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero.
Siempre he dicho que hay muchas cuestiones que compartimos con los verdes, pero no podemos ser dos, así que tendrá que ser un tripartito del que tendremos que hablar. Voy con una actitud constructiva y tenemos los puntos de vista de distintos partidos que conformarán luego el gobierno llegado el caso.
Hoy es un lunes de incertidumbres. Clama el vencedor de las elecciones alemanas, el socialdemócrata Schulz, por el liderazgo de un gobierno que necesita a liberales y verdes, o a los conservadores de la CDU para otra gran coalición, y exige el heredero de Merkel, el conservador Laschet, recogida la más amarga cosecha de derrota que cabía esperar, que pese a ello también cuenten con él.
El canciller de Alemania tiene que conseguir reunir, poner de acuerdo a distintos partidos del Bundestag para alcanzar una mayoría. Esto ha sido así en toda la historia de la República Federal, y no siempre el partido ganador es el que ha puesto al canciller, así que ahora se trata de ver cuáles son los puntos en común.
La gran coalición, un acuerdo que comprometa a conservadores y socialdemócratas, es casi imposible en este momento. Pero fue, y quién sabe si pudiera volver a ser, quién sabe, en Alemania. En Alemania, en un envidiable alarde de responsabilidad política, de salud institucional y sentido de Estado. A mí al menos me parece que en momentos críticos renunciar a posiciones propias en aras del bien común, aparcar diferencias para buscar acuerdos en lo fundamental, es muy saludable para la democracia y tremendamente estimulante para la ciudadanía, y no le digo ya para el propio prestigio de la política. Pero en España, que es país de regate corto y política mediocre, sigue siendo impensable. Y mire, hoy tenemos dos ejemplos palmarios de inconsistencia argumental sobre ese particular. Escuche lo que dice la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, cuando le preguntan por ese imposible de entenderse con los populares.
En un momento dado entendimos que no podíamos hacer un gran pacto con una fuerza política, en este caso el Partido Popular, que como usted sabe muy bien y como se está demostrando en todos los tribunales de justicia, estaba corroída por la corrupción desde sus cimientos.
Vale. Estaba corroída. Esto quiere decir que pase lo que pase en el futuro, nunca podrán entenderse con el PP porque tiene un pasado. Claro, todos tenemos un pasado. También usted. Y yo. La señora Lastra. Y el PSOE. Es decir, todos tenemos un pasado. Pero, como argumento cuando no hay otra cosa, y que podría haberlas, pero ese es el que ha utilizado, es recurrente para tapar falta de consistencia. Porque fíjese, lo hace también el PP en su enésima salva de cañonazos contra el PSOE, ejerciendo esa oposición tan suya que es más de traca que de tralla. en la que se ha sumido hace tiempo. Escucha a Casado.
Ahora parece un déjà vu ver a la vicepresidenta del gobierno, a Nadia Calviño, mentir sobre las previsiones que tenía ya el INE y que ella conocía. Lo que nos hace recordar lo que hizo Pedro Solbes. Yo creo que Nadia Calviño acabará escribiendo un libro como Solbes, reconociendo sus mentiras, y tendrá que abandonar el gobierno antes de que acabe ya con su reputación o la que le quede.
En fin, tampoco quiero, amiga, amigo oyente, irme demasiado a la política ficción o a las pistas para un futuro imposible, cuando tenemos hoy tantas otras incertidumbres sobre las que asentar la mirada al día. Porque mire, a la incertidumbre de la situación del volcán, el futuro de Alemania, que es el futuro de Europa, la incertidumbre, si usted quiere, también sobre si la convención de hoy, que ha comenzado hoy el PP, relanzará hacia Moncloa a Pablo Casado. A todo esto añadimos otra incertidumbre, hasta, si se quiere, un punto de congoja que provoca el nebuloso horizonte del sector del transporte, con una revelación de la que le confieso que yo no tenía ninguna sospecha, ¿eh? ¿Sabía usted que no hay suficientes transportistas en Europa, particularmente en España? ¿Que las mercancías que llegan por carretera cada vez cuentan con menos gente dispuesta a traerlas? Y esto a mí me parece que es preocupante. Que se lo digan a los británicos, ¿eh?, que a cuenta del Brexit se han quedado sin camioneros y andan ya escasos de gasolina. En España, advierte la patronal del transporte, Fenadismer, Juan José Gil, secretario general, en estos términos.
En el momento actual en el que estamos de recuperación económica tras la pandemia, se empiezan a notar los efectos de falta de conductores para cubrir los puestos que demandan las empresas de transporte.
Bueno, no hay gente. ¿Cómo le explicaremos por qué y si hay o no solución? ¿Sabe usted dónde no se posa hoy la incertidumbre? En la mesa de diálogo sobre Cataluña. Créame. ¿Con la que cae? Con Puigdemont maravillosamente reconvertido en nuevo protomártir, decidido a acudir el lunes que viene a Italia para declarar como víctima de la represión, y Esquerra sumándose al coro de victimarios de esa represión, resulta que se mantiene la mesa camilla. ¿Cómo es posible? Dirá usted, que es una persona cabal. ¿Cómo se come llamar represor a un gobierno y sentarte a hablar con él? Pues la respuesta es tan sencilla como la musculatura, como observar la musculatura que ha desarrollado el independentismo para estirar la realidad según le convenga. Gráfico y, si me apuro, hasta simpático es el modo en que lo ha hecho hoy el presidente aragonés de Esquerra y entusiasta defensor de la mesa camilla. Escuche.
Yo no entraré en especular mi información.
Yo no entraría en especulaciones sobre si estaba informado o no. Y por el gobierno español habla el gobierno español. A mí no me consta que fuese así, pero es lo que dicen ellos. Son ellos los que se explicarán. A ellos les corresponde, no a mí. Esto pone sobre la mesa la necesidad de entender que con los indultos no ha llegado el fin de la represión.
No ha acabat la solució davant de la repressió.
O sea, que sigue la represión. Pero yo no tengo constancia, dice Aragonés, de que quien reprima sea el gobierno. Bueno, serán los jueces. Ah, claro, es verdad. Es eso, son los jueces. Claro, a mí al menos me revienta el argumento el hecho de que la propia Esquerra en particular y el independentismo en general consideran un día sí y otro también que en la judicatura española sabe usted quién manda. Lo mismo que en la fiscalía. Decía Sánchez, el gobierno. O sea, es represor, pero no reprime y tengo que sentarme con él, aunque represente a un Estado represor, o sea, un lío dialéctico, político y, si me apuro, hasta intelectual. Pero la mesa se mantiene, ahí no se posa de ninguna manera incertidumbre ni lava volcánica alguna. Faltaría más con lo que la necesitan como fuente de energía.
La brújula. Juan Ramón Lucas.